ayer larga jornada entonces, como ustedes ya lo habían informado, no habrá fútbol este fin de semana. La gremial de árbitros hasta altas horas de la madrugada tomó la decisión de continuar con la medida de paro decidida hace ya unos días en ocasión de los episodios sucedidos en cuarta división de la divisional C. La reunión de ayer de noche tuvo muchas cosas y sorprendió con la decisión porque había una intención de solucionar el tema. Yo recuerdo que al mediodía Richard Arce ya anunciaba, ojo con lo que piensan los árbitros que realmente van a trabajar a esas canchas, ojo que esto no es tan fácil, no está tan claro, todo el mundo ya prácticamente hablaba de que había fútbol el fin de semana, el hecho de que los dirigentes de la gremial salieran de la AUF entusiasmados con la reunión, había dejado la sensación de que la medida se levantaba. Sin embargo, fueron 90 asociados y 80 votaron por dejar la decisión vigente. Eso marcó un quiebre y una oposición a todo lo que se pensaba que se iba a solucionar. Curiosamente, ayer en la Oral Deportiva de la Noche nos ocurrió hablar con Daniel Velo, muchos años presidente de la gremial. Y Daniel Velo decía que no entendía si los árbitros levantaban la medida ante una promesa de solución para el año que viene. Ese era el funcionamiento de la AUF durante mucho tiempo. Y ese bastante, o sea, si bien uno no está dentro de la gremial, no tiene ni que compartir ni que discrepar con la medida, sí de repente entenderla, porque para compartir o discrepar este tipo de medidas uno tiene que ser parte de la cosa y tiene que sufrir lo mismo que sufren los que van a trabajar ahí, ¿no? Y hay que estar dentro de la situación. Es fácil no compartir que los árbitros decidan no trabajar cuando no es uno el que va desagredido, no es uno el que sufre lo que sufren ellos. Lo que sí, ahora me cierra un poco más la actitud gremial de los árbitros, porque ellos tomaron una medida, detuvieron el fútbol. Se puede considerar de apresurada o no la medida, pudo haberse negociado un poco más, pero después que tomás la medida y vas a la Asociación Uruguaya de Fútbol a que te den una solución, y la solución que te prometen es toda para el año que viene. Para el año que viene, un código de disciplina más severo. Ahora un control que te asegure un control más estricto en el ingreso del público a los partidos, a esos partidos. Yo imagino que los árbitros habrán dicho, pero ¿y cuál va a ser la forma de ingreso? ¿Alguien puede asegurar que se va a controlar el ingreso de público?
Ernesto, lo hablamos ayer acá en Fuentes Confiables, cuando lo estábamos debatiendo sobre el sentido común. ¿Qué fue lo que cambió de la resolución y del paro a la reunión? ¿Qué es lo que se le ofrece a los jueces? Y justamente lo que vos decís, ¿cuáles son los controles? ¿Quién controla en el complejo central español o los demás complejos? O sea, ¿cuál es la medida? No había una medida clara.
No había una decisión, no había nada claro. Pero por otro lado...
Había también voluntarismo.
Sí, buena voluntad.
Y no es poco, pero...
Hablar, pero en los hechos, en la realidad,
no había nada.
No hay nada. Además, otra cosa también. La medida se mantiene hasta que se sepa el fallo Platense-Bazañez. Y esto es especulación mía. Yo creo que los asambleístas ayer pensaron en la justicia penal. Los procesados fueron sin prisión, conforme a la excelente nota que hicieron ustedes ayer con la fiscal, porque si la justicia penal no pudo probar absolutamente nada y no pudo tomar una decisión fuerte, más allá de que el procesamiento es una decisión fuerte, no pudo inculpar a nadie, no pudo responsabilizar a nadie, y parece ser que el delito más sancionado de todo va a ser el tema de la ficha médica, mucho más que la riña, que realmente fue lo que preocupó. Porque hay una cosa que es clara, es cierto, la justicia penal no pudo individualizar a nadie dentro de la riña y sancionarlo como alguien que participó activamente de la riña, porque las declaraciones son todas cruzadas. Ahora, que la riña sucedió, no hay duda, y que la agresión a los árbitros en el piso sucedió, no hay duda, eso sí se ve. De repente no se identifica personalmente quiénes son los agresores, pero que agredieron, agredieron. Entonces, es un hecho bastante contradictorio. Vos estás seguro de que los tipos los tiraron al piso y los mataron a patada. Ahora, no podés identificar a ninguno Y obviamente, como son todos familiares y todos hinchas de los mismos equipos, las declaraciones son todas entreveradas y no le permiten a la fiscal procesar a nadie con prisión. Entonces, debe haber un poco de molestia dentro de la gremial y además también un poco de inseguridad de qué puede pasar el AUF. Si la justicia penal no pudo identificar nada, que es mucho más experiente en el tema, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿qué fallo va a salir? Entonces, de alguna manera, supongo que habrán esperado y la decisión.
¿Viste, Ernesto, que se hablaba mucho, se reclaman sanciones ejemplarizantes?
Claro.
O sea, el caso de la justicia fueron a una riña. Ayer la fiscal, claro, bajó el tema a tierra, dijo cosas que a mucha gente le puede haber molestado, pero dijo, bueno, en definitiva, ni la jueza ni el juez tenían heridas tan graves.
Pero ¿no? Yo me pongo en el lugar de la fiscal y comprendo su trabajo.
Pero uno se imagina, yo no conozco ni los estatutos de la AUF, no tengo ni idea, el que me informa de esto es Andrés, que está más empapado sobre el tema, la verdad, yo no sé cómo hacer, pero... Para la AUF yo creo que es diferente, porque las camisetas se veían, ellos saben de qué cuadro eran los que estaban golpeando a los jueces.
Sí.
O sea, cuando se habla de sanciones ejemplarizantes.
Claro, ahí está el punto. Yo creo que la diferencia es que a la fiscal lo que le interesa son las personas que están involucradas y a quién procesar con o sin prisión. Pero al fútbol le interesa quiénes son los equipos que participan, ¿no? Entonces ahí yo creo que los árbitros están esperando esa sanción, esa decisión de la AUF para continuar o no con la medida. Si se ven satisfechos con la decisión de la AUF, bueno, ahí hay un ingrediente importante, porque todos los controles estrictos que la AUF va a poner y todo el cambio en el código de penas para la próxima temporada, muy lindo, pero hay que ver cómo se aplica este código que está vigente y qué pasa con estos equipos. Yo creo que por ahí pasa el razonamiento de la gremial y me parece, yo lo entiendo. Y otra cosa con respecto a las declaraciones de la fiscal ayer. Es grave procesar a alguien sin prisión cuando de repente tenía merecimientos para hacerlo. Pero también mucho más grave es procesar con prisión a alguien sin estar seguro y no tener una prueba y después hacer un mal procesamiento. O sea que la jueza yo la comprendo y la fiscal también, porque hacen un trabajo con mucha experiencia. Para ellas esto es en el desayuno. Los procesamientos que están acostumbrados a hacer no se comparan con una pequeña riña en el fútbol. Es grave para nosotros que estamos en el fútbol, pero ellos manejan casos.
Sí, además yo me pongo en la piel. Ayer veía en Telemundo, habló el juez agredido. Y él no bajó este fin de semana, aunque hubiera fútbol, no se va a... ¿Cómo salís?
Yo me pregunto,
¿cómo salís a la cancha después?
Claro.
Después de que te atacaron entre 5, 6, 7 tipos, ¿no?
Claro.
¿Quién arbitra el partido de Platense, no?
Claro, ¿y qué va a pasar con Platense ahora?
¿Quién va el juez?
Pero básicamente con
Ernesto,
Platense.
Aldo planteaba hoy al comienzo del programa el tema de los plazos. Explícanos a ver por qué, o si está bien o no, que haya tanto tiempo.
Claro, ¿por qué demora
cuando
tanto?
Cuando hay una situación especial, ¿no?
Mirá que no demora tanto. Este fallo va a salir el miércoles que viene.
Claro, pero Aldo dice que ante una situación
demorar
tantos días.
¿Cómo es el
procedimiento?
No, pero primero tenés que hacer una audiencia. Primero tenés que hacer una audiencia donde vos no podés emitir un fallo sin escuchar a las partes.
Pero fue el sábado pasado, Ernesto.
Bueno, fue el
y
sábado.
Hoy es jueves.
Sí, no, pero fue el sábado.
Y ojo, a ver, vos no tenés nada que ver con esto. Vos sos un
no
es personal.
Pero es fácil, el procedimiento es fácil. Y va a ser corto porque va a ser corto, pero si esto fuera en primera división y hay un grande involucrado, estamos hasta fin de año.
Sí, no, es deplorable.
Acá vos tenés, primero, asumís competencia el lunes cuando lees los confidenciales. Una vez que lees los confidenciales y el juez te denuncia los hechos, vos pasás a instruir el expediente. ¿Qué es instruir el expediente? Bueno, señores, ¿quiénes son los clubes involucrados? ¿Cómo son los episodios? Bueno, llamamos a declarar a los clubes, sus respectivos dirigentes. Después llamás a declarar a los involucrados, a los árbitros, a todos los que están en la órbita del fútbol, ¿no? Y después no es que la AUF llame a declarar a los hinchas, porque la AUF
hay cosas que le compete a la justicia
penal. Y bueno, después
penal,
qué pasa, después se trae las declaraciones de, seguramente se pida en la justicia las declaraciones de los hinchas involucrados para determinar responsabilidades. Y bueno, y estamos hablando de que el martes y miércoles comienzan las indagatorias, seguramente haya una audiencia que va a ser hoy o mañana. Luego de la audiencia, el tribunal se vuelve a reunir, con todo arriba de la mesa, va a fallar el miércoles que viene. Es clarísimo.
Caso de fallar, Ernesto, se puede apelar, ¿no?
Y bueno, pero sí, después que está el fallo, ya el fallo entra en vigencia a pesar de ser apelable. Acá el fallo, acá la AUF va a ser un fallo. No,
¿sabés cuál es el tema clave? Yo lo miro de afuera y lo voy a seguir mirando afuera.
Vos tenés que cumplir con las reglas del debido proceso, no podés fallar sin darle la oportunidad a las partes.
Claro, no, pero lo que dice Aldo es que la justicia ya procesó
gente. ¿Sabés lo que no entiendo yo? ¿Sabés lo que yo no puedo entender? ¿Cómo? Ocurre el acontecimiento espantoso el sábado, se suspende el fútbol. ¿Cómo el domingo ya no hay una reunión urgente de las autoridades para evaluar la situación?
Porque es un tribunal que se reúne.
Bueno, pero reúnanlo.
Sí, pero, ¿cómo puede ser? ¿Sabes lo que pasa? El tribunal se reúne una vez por semana. Porque,
pero haga lo que se reúna urgente, es un hecho extremo.
Los tribunales son honorarios. Si los tribunales se reúnen cada vez que hay un incidente, los tipos se tienen que dedicar al fútbol.
Yo estoy con los jueces, que suspendan todo.
Estoy de acuerdo, pero esto no es profesional. Los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol no están todo el día para los problemas del fútbol.
Bueno,
esa es la realidad. Lo que pasa es que el fútbol se paró por una medida gremial, que es distinto al fallo del tribunal. Lo que pasa es que la medida gremial vincula el fallo del tribunal. Dice, bueno, cuando esté el fallo del tribunal, los árbitros... Lo que pasa es que acá el problema es que los árbitros no se vieron satisfechos con las soluciones que se le brindaban para darle garantía.
Pero que ya no había nada.
Claro, no se había avanzado en nada.
Ernesto, el tribunal es el Tribunal de Divisiones Juveniles. Solo puede aplicar sanciones para los juveniles, los mayores, ¿es así?
No, pero lo que pasa es que la institución platense es sancionada como institución.
Claro, pero digo, se toma una decisión para los juveniles de
Platense. Claro, por supuesto.
Porque el Tribunal Juvenil no puede tomar decisión sobre el primer equipo.
No, pero además el primer equipo no tiene nada que ver.
Por eso. Entonces la decisión va a ser para los juveniles de Platense, en caso que sean los juveniles de Platense.
La sanción de la Asociación Uruguaya de Fútbol va a ser para los jugadores participantes en la riña, si es que se prueba quiénes son.
Sí, claro.
Va a haber después va a haber una sanción para la institución platense. Que la decisión contra la institución platense influya en el resto de la institución, sí, porque, por ejemplo, Platense va a tener que ser sancionado por el tema de la ficha médica. Y ahí no va a ser la cuarta división de Platense, va a ser todo el club. Ahí es Platense el sancionado.
Pero el Tribunal Juvenil puede tomar sanciones para todo el club.
Y bueno, y el artículo 14 se lo permite, sancionar la afiliación de la... Y sí, supongo que sí, porque es Platense el que comete el delito de falsificar la ficha médica.
No, pero capaz que va a otro tribunal, porque si involucra la institución...
No, yo creo que no. Yo creo que el Tribunal de Disciplina constata, acá hay una irregularidad administrativa gravísima. Uh-huh. Tremenda.
Sí, claro.
Sí, cambio de identidad de jugadores, ¿no?
Pero gravísima. Y esto está absolutamente comprobado, porque si hay algo que la jueza dejó claro ayer, sí, es que los jugadores de fútbol, cuando iban a entrar a la cancha, si se llamaba Juan Rodríguez, en el formulario decía Andrés Rega. Y el jugador firmaba como Andrés Rega cuando se llamaba Juan Rodríguez. Y eso está comprobado. Y el delegado lo sabía, y el técnico lo sabía, y el club lo sabía, y todavía para colmo hay otro que dice, esto se hace siempre. O sea, esto es un delito flagrante que está a la luz. O sea que y además existe una investigación administrativa a partir de ahora para ver si existen todos los clubes, qué clubes, y pueden haber sanciones para otros clubes.
Uh-huh. Ernesto, se nos fue el tiempo, ¿sabes? Tenemos que hablar ahora vamos a la pausa y nos está esperando la alcaldesa del municipio de por los líos en la unidad Casavalle. No sé, seguiremos esperando a ver qué pasa con todo esto. Entonces,
fútbol no hay, eso
no
seguro.
Hay fútbol, eso está claro, eso no hay marcha atrás, ya está.
No hay marcha atrás, no hay fútbol.
Bueno,
así que no vamos a poder hablar quién fue el fin de semana, cuáles son los equipos, seguiremos hablando de lo que pasa en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Bueno, vamos, dale, es una lástima, justo es el aniversario de Peñarol, ¿no? Y todo lo demás.
Increíble, ¿no? Peñarol festeja en diferentes situaciones, pero no en la cancha.
Menos en la cancha de fútbol, ¿te das cuenta?
El saludo para la institución que festeja sus años, en este momento para Peñarol.
Un abrazo grande, Ernesto.
Chau, chau. Bueno,